Nuestro texto de hoy lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 19 al 21. Seguimos con nuestros estudios sobre la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 21, nos dice la Escritura: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Alguien dijo, porque no tengo muy claro quién lo dijo, hay varios que se atribuyen esta frase, pero alguien dijo que Dios nos creó con dos oídos y una boca, para que pudiéramos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta es una conclusión bastante razonable, porque nuestra comprensión del mundo y de nuestros semejantes sería mucho mejor si aplicásemos estas palabras. Podemos observar, y muchas veces en nosotros mismos, cómo no atendemos lo que se nos está diciendo. Y si no, que se lo digan a los maridos, que su mujer le dicen esto, 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 y vamos. Nada. Ni nos hemos enterado. Esto tiene gravedad si estamos en clase formándonos tanto en los colegios, los institutos, la universidad, y más aún si estamos en nuestro entorno laboral, donde tenemos que aprender cómo funciona la empresa y cuál es la mecánica interna para hacer las cosas en orden de acuerdo a lo que tiene establecido la política de la empresa. Pero el tema se agrava de una manera extraordinaria cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, pero no escuchamos. Estamos siendo expuestos, como hoy, a la palabra de Dios, pero no escuchamos. A esto se refería Jeremías en la lectura de introducción que hemos realizado. Jeremías 7:23. Esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. La respuesta de Israel, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Vaya. Menos mal que eran creyentes. Luego el Señor en Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís, estad atentos, está diciendo, estad atentos. Tenemos el gran privilegio de llegar un día como hoy y reunirnos con el pueblo de Dios para recibir su palabra, una palabra que debe ser escuchada con atención y luego debemos hacer como hicieron los bereanos. Vamos a verificar si todo lo que se nos está enseñando corresponde al contexto general de las Escrituras y a las doctrinas que emanan de las Escrituras. Y así tendremos una comprensión cabal de la enseñanza. Además, tenemos un documento estrella, son las Sagradas Escrituras. Es aquí donde encontramos la voluntad revelada de Dios, el Creador y Señor de los cielos y la tierra, que ha tenido la condescendencia de dejarnos su voluntad por escrito. No podemos venir hoy y presentarnos para adorar a Dios de forma mecánica. Bueno, como es domingo, tengo que ir. Ni por obligación. Es que si no voy, el pastor luego me llama y no veas lo que me va a decir. Y menos aún podemos llegar sin ninguna intención de tener nuestros oídos atentos. Así que ya venimos con la predisposición de cerrar los oídos. Si no hemos preparado nuestro corazón, es exactamente así como vendremos. Y lo peor de esta escena es que nuestros oídos vendrán predispuestos a estar cerrados. Pero si en algo valoramos a Dios, que nos da la vida, y si en algo valoramos nuestra alma, debemos escuchar con atención cuáles son las condiciones para tomar posesión de la vida eterna que Cristo ha prometido para los que le aman. Tenemos que saber, tenemos que conocer. Es por esto que Santiago nos va a exhortar para que prestemos atención en un asunto de vital trascendencia y que tiene que ver con la vida eterna. tiene que ver con la vida eterna. Para los que no se quieran dar cuenta, volvemos a recordar que nuestra vida en este mundo es efímera. Se pasa rápido. Los que ya hemos cumplido los 30, vemos que cada vez el tema va con mayor rapidez. La vejez nos espera y ese será el fin de nuestra vida, o a otros muchos el Señor los llamará antes. No llegarán a viejos. Muchos de los que estamos aquí no llegaremos a viejos. Nos iremos antes. Entonces hay que estar preparados porque entramos en la vida eterna. Es por esta razón que debemos estar atentos a lo que Dios tiene que decir sobre nuestra situación y sobre los acontecimientos en los que nos veremos envueltos, queramos nosotros o sin querer. Por lo tanto, no podemos poner aquí nuestra esperanza, sino que nuestra esperanza debe estar en algo sólido. Algo sólido. Y lo único que tiene solidez es Dios y es su palabra. Es lo único sólido. Es en Él en quien confiamos y en Él en quien esperamos. Por eso el Señor nos dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, ¿dónde está nuestro corazón? Esta es la pregunta que seguimos haciéndonos. En nuestro texto de hoy vamos a estudiar 5 aspectos que nos muestra Santiago. En primer lugar, vamos a ver prontos para oír. En segundo lugar, tardos para hablar. En tercer lugar, tardos para irarse. En cuarto lugar, rechaza la malicia. Y en quinto lugar, crece en mansedumbre. Pero antes de introducirnos, quiero dar una nota de advertencia. Debemos tener bastante cuidado cuando escuchamos la palabra para no pensar, esto en mi caso no se aplica. Vaya. Generalmente quien dice esto va al infierno de cabeza. Porque claro, si en este caso no se me aplica, en este no se me aplica y en el otro no se me aplica, ¿cuándo se te aplica? Es que soy tan santo que... No. Bueno, si piensas eso, vas camino al infierno, pero de cabeza. Porque lo primero que nos enseña la Escritura es nuestro pecado. Y a correr a Cristo para que nos perdone. Cada día tenemos que pedir perdón por muchas cosas que no hacemos en orden con la voluntad de Dios. Así que si alguien piensa que esto no se aplica a su caso, pues es una mala noticia, bastante mala. Así que vamos a ver en primer lugar prontos para oír. Está hablando Santiago, pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Pastor, así que nos está hablando un pastor. Santiago nos presenta un asunto que no es para el debate comunitario, sino para que nos autoexaminemos. Esto es lo que quiere y a dónde va a dirigirse Santiago. Por esto, mis amados hermanos, se está diciendo a la congregación, amados hermanos, por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Así que Santiago nos dice, en primer lugar, sed prontos para oír. No habla de escuchar, sino de oír la palabra, porque el verdadero creyente viene en el día del Señor con sus sacrificios espirituales preparados, con la necesidad de ser expuesto fielmente a la palabra de Dios, viene con hambre de Dios, viene como un mendigo suplicando al Señor que llene su alma con su palabra. Hay muchas personas que no paran de hablar. Solo te da tiempo a hacerles una pregunta de cortesía y ya no puedes hacerle una segunda pregunta. ¿Cómo estás? 3 horas después, pero es de cortesía, bien o mal, ya está, ¿no? Pero hay algunas personas que se enrollan, que no hay posibilidad de preguntarle algún otro asunto distinto. Ya no tienes tiempo. Esto en las relaciones sociales es bastante lamentable. Otra cosa, por supuesto, es exponernos ante una conferencia, ante un maestro en clase o ante el pastor. En esos casos, solo va a hablar esa persona. Este es el contexto. Toda la iglesia reunida, o toda la clase reunida, o todos los que asisten a una conferencia reunidos, hay un lugar central desde donde se expone el mensaje. En contextos sociales o familiares es donde debemos prestar más atención, porque escuchar es el arte de cerrar la boca. Escuchar es el arte de cerrar la boca y abrir nuestros oídos y el corazón. Y además, cuando hablemos, debemos ser conscientes de lo que estamos diciendo, porque no podemos hablar por hablar. Dice el Señor en Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que no solamente lo que hacemos, sino lo que hablamos. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que tenemos que tener cuidado. Por supuesto que Santiago no nos está diciendo que no hablemos. Lo que nos está diciendo es que miramos el contenido de nuestras conversaciones. Cuando pidamos un consejo, tenemos que escuchar el consejo. Porque en ocasiones, aquella persona que pide el consejo es la que le está dando a quien le ha pedido el consejo. Eso lo digo por experiencia. Pero entonces, ¿para qué pide consejo? Si ya sabe lo que tiene que hacer, no pidas consejo. Y así nos ahorramos el tiempo todos. Pero la relevancia de nuestro texto es que lo tenemos que enmarcar en el contexto general que Santiago está tratando para que podamos aplicar esta exhortación que nos está dirigiendo. Y el contexto general son las pruebas. Estamos en el contexto de las pruebas. ¿Qué quiere decirnos Santiago con esta exhortación? Pues que para poder entender mejor las pruebas y poder honrar a Dios como corresponde, debemos tener muy en cuenta lo que Él nos dice en su palabra. Hoy hemos venido a adorar a Dios, donde el punto culminante es escuchar su palabra. Entonces, vamos a escuchar su palabra para que se grabe en nuestro corazón y en nuestra conciencia y luego desde ahí podamos aplicarla, porque a esto se está refiriendo. Tenemos una guerra afuera. ¿Cómo vamos a aplicar la palabra si no escuchamos? ¿Cómo vamos a defendernos? Aquí se nos exhorta a escuchar la palabra de Dios con gran diligencia, porque mientras más conozcamos a Dios, mientras más conozcamos las bendiciones que tenemos en Cristo, mientras más aprendamos la manera en la que Dios trata con su pueblo, y además trata con cada uno de forma independiente, no con todos de la misma manera, sino independientemente, mucho más podremos descansar en Él y gozarnos en medio de las pruebas, que es lo que nos está dando. Es lo que nos ha estado diciendo Santiago al principio de su carta. ¿Nos encontramos pasando por pruebas? Todos estamos pasando por alguna prueba. Algunos por dos, otros por tres, otros por cuatro. Pero todos estamos en medio de pruebas. ¿Sentimos que las pruebas nos están incomodando? ¿Que nos crean tensión? ¿Irritabilidad? ¿Hemos llegado a decaer espiritualmente hasta el punto de no tener deseos de hacer un uso diario de los medios de gracia? Es que no quiero orar, es que no quiero leer la Biblia, es que no me dice nada, es que no quiero escuchar una predicación, es que no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo nos está tentando Satanás en medio de la prueba? Porque ahí tienes lo que está haciendo. Ahí tienes lo que está haciendo. ¿Cómo tratas con la impaciencia, con la irritabilidad, con la frustración, con la desconfianza, con el desaliento o con atribuirle a Dios algún despropósito? Por eso no oro. ¿Para qué? Si no me hace caso. Vaya, que Dios no te hace caso. Vaya, vaya, vaya. Yo creo que sería al revés, que eres tú quien debería hacerle caso a Dios y no Dios a ti. Así que aquí las cosas no están en su sitio. Tristemente, por concentrarnos tanto en nosotros mismos y en nuestras circunstancias en medio de las pruebas, nos es mucho más fácil caer en las garras de Satanás, porque es lo que nos pide nuestra carne. Ahora ya no voy a leer, no voy a estudiar, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia. Nada. Dios está castigado. Vaya. La evidencia es cuando todo se centra en nosotros. Yo y mis circunstancias. Pero es de esto de lo que nos está exhortando Santiago. Yo y mis circunstancias. De esto nos exhorta. Recuerda que los tiempos de prueba son tiempos muy peligrosos. Por lo engañoso que es nuestro corazón y por lo astuto que es el diablo. Que no desaprovecha ninguna oportunidad para alejarte de Dios en medio de la prueba. Así que la prueba se convierte en tentación y ahí llega la caída. Su objetivo es guiarte para arrancarte la paz y el gozo. Ese es su objetivo. No te puede quitar la salvación, porque fue ganada por Cristo, y eso es intocable. Pero sí puede quitarte la paz y el gozo. Y es efectivamente donde va a trabajar arduamente para dejarte en la más absoluta de las miserias. Por eso ya Santiago nos ha dicho en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea que hay que estar bien armado para resistir la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que la prueba va a ser consistente. Si en medio de las pruebas no somos prontos para oír lo que Dios nos dice a través de las predicaciones que en su día santo se imparten continuamente, y si no conectamos la enseñanza que recibimos con nuestra situación particular, pues entonces seremos fácilmente seducidos y arrastrados por Satanás para alejarnos de Dios y seguir el deseo de nuestro corazón o la inclinación natural de nuestra naturaleza, que siempre quiere ir por su propio camino, no por lo que Dios indica, sino por su propio camino. Porque como todo el mundo sabe, nosotros somos mucho más sabios que Dios. Así que establecemos nuestro camino. Así que debemos recordar, prontos para oír. En segundo lugar, tardos para hablar. El peligro es hablar demasiado pronto o enseñar a otros sin haber aprendido. Esto es mortal. Es uno de los graves riesgos a los que se enfrentan aquellos que exponen en distintos ámbitos. Lo vemos en la política, cuando los que están allí dirigiendo las naciones dicen cómo tiene que ser el ciudadano y solamente tenemos que ver su ejemplo. Pero lo vemos también en el mundo religioso. El Señor decía de los fariseos, escuchad lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, porque es incompatible. Ahora, si alguien en nuestra época, en nuestra iglesia, se sube al púlpito, debe tener bastante claro cuál es su responsabilidad. Y desde luego, en lo que hace, no puede contradecir lo que está diciendo, porque entonces no nos vale. Se va fuera rápidamente. Cuando Santiago dice que debemos ser tardos para hablar, no está pidiéndonos que hagamos un voto de silencio. No está diciendo esto. De hecho, hay advertencias para tener cuidado en hablar demasiado, y esto es algo que cada uno debe considerar. Dice el libro de Proverbios 10:9, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que hay que refrenar los labios y no hablar demasiado. Pero aplicado esto al fondo del asunto que Santiago está tratando aquí, vemos que a veces nuestra reacción inicial cuando viene la prueba no es la mejor. Es lo que sale naturalmente de nosotros, pero esa reacción no es la mejor. Porque pronto aparece la queja inmediatamente. Hablamos para quejarnos. No es que esté mal que uno describa una vez la situación en la que se encuentra, para orar por ello, para buscar en las Escrituras la atención que precisa para esa situación, para buscar más a Dios y suplicar fuerzas en medio de la prueba, todo eso es necesario. Ahora, lo que está bastante mal es la queja permanente por la que ese es el único motivo de conversación o donde en cada conversación aparece esa queja. Queridos hermanos, esto es insufrible para el que lo escucha. Es insufrible. Al expresar esta situación es cuando damos a conocer nuestra inconformidad y nuestra falta de confianza en la soberanía de Dios, a la vez que parecemos desconocer cuáles son los tratos de Dios para el mundo y para los creyentes, que nos somete a pruebas para probar nuestra fe, precisamente. Entonces, cuando empezamos a quejarnos, nosotros es que queremos vivir como la gente del mundo, disfrutando de absolutamente todo y sin tener ningún problema, como decía Asaf en el Salmo 73. Pero en nuestro caso no es así, que la fe es probada como el oro, que es sometida a una prueba terrible. Y eso va a ocurrir muchas veces a lo largo de nuestra vida. El asunto es cómo reaccionamos ante esta prueba. Porque si no reaccionamos bien y entonces pensamos, mira los impíos que bien viven y yo aquí, que tengo que venir el domingo al culto, y empezamos a quejarnos. Y es que mi madre, es que mi padre, es que mi hijo, es que mi nación, es que mi abuelo, es que mi trabajo, es que mi esposa, es que mi esposo, es que. Cuando empezamos así, mal asunto. Una conducta así solo muestra que somos exactamente igual a los impíos, porque nos quejamos exactamente de lo mismo que ellos se quejan. Vaya, pero tú eres creyente. ¿Y cómo es que te quejas de lo mismo que los impíos? ¿No sabes quién es tu padre? ¿No sabes el poder soberano que tiene tu padre? ¿No sabes que absolutamente nada ocurre sin su consentimiento? ¿No sabes que todo está sometido a su voluntad y que Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra? ¿No lo sabes todavía? Por eso tenemos que ser. Estar atentos, prontos para oír. Por otra parte, todo esto que decimos y que nos marca o nos amarga el corazón, no solamente afecta al que nos oye, sino que también que esa queja nos hunde a nosotros mucho más espiritualmente, porque uno no puede desarrollarse de forma natural si siempre se está quejando. No puedes desarrollarte, no puedes alimentarte de la palabra si siempre te estás quejando. De ahí que una conducta semejante produzca un mal testimonio cuando otros que saben que somos creyentes y nos oyen hablar de nuestra situación, donde la queja es recurrente, pues voy a creer en el mismo Dios que tú crees en el mismo Dios que yo, porque siempre te estás quejando. Y en ese caso, ¿cuál es la diferencia con aquellos que no tienen esperanza? ¿Cuál es la diferencia? Dice Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero con una disposición de queja, parece que no tenemos esperanza de la vida eterna. Que toda nuestra esperanza está aquí. En lo mal que me va aquí, lo mal que me va allá, lo mal que hace mi nación, lo mal que hace mi marido, lo mal que hace mi mujer, lo mal. Esa parece ser la razón por la que Santiago nos dice que en tiempos de prueba, debemos de ser lentos para hablar y prontos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a fin de poder honrarle en medio de la prueba y actuar de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña que va a ocurrir en la prueba. Y es que en la prueba Satanás te va a dar por todos sitios. Esa es la tentación. El asunto es si tú caes en la tentación. Y una caída es la queja. En tercer lugar, dice Santiago, tardos para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es la razón por la que debemos ser lentos para la ira en medio de la prueba, lentos para la ira. ¿Pero a qué tipo de justicia se refiere Santiago al decirnos esto? ¿A qué tipo de justicia? Pues la justicia de la que Santiago nos habla es la justicia práctica que el hombre ejerce. Y esta justicia se encuentra regulada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Es decir, que la ira del hombre no produce en el hombre un carácter justo. La ira del hombre no produce en el hombre un carácter justo. La justicia a la que nos llama la Escritura conforma un carácter íntegro. Y esto no es el producto de la ira. Este no es el producto de la ira. Si Santiago le escribió esto a aquellos creyentes, muy probablemente era porque estaban siendo prontos para la ira. Es decir, en medio de una situación de tensión o de prueba, pues te puedes enfurecer, te puedes airar, te puedes enojar, puede salir la irritabilidad. Acordaos que Satanás siempre usa cualquier cosa para despistarnos. Así que aquí lo de hay que escuchar, lo debemos mantener firme. Recordamos también que estaban en medio de persecuciones aquellos hermanos a los que Santiago se está dirigiendo. Persecuciones con pérdida de trabajo, con pérdida de bienes, incluso con pérdida de sus vidas. Esto podía llevarlos a la ira, evidentemente. Es decir, si matan a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues cortarle la cabeza al primero de la política que aparezca por ahí. Esto es la condición natural del ser humano. El alto riesgo es que podemos llegar a albergar ira bajo las distintas pruebas a las que la providencia nos somete. Así que como todos nosotros estamos en medio de pruebas, pues es una tentación importante. Acabar airándonos en medio de la prueba. El asunto crítico en todo esto es que cuando no estamos siendo conscientes en la práctica de que todo este asunto, de que todas las pruebas están en las manos de Dios, pues entonces no tenemos gozo al hallarnos en diversas pruebas. No tenemos gozo, sino tristeza, tenemos ira, tenemos indignación y tenemos absolutamente de todo, menos gozo. Y para recordarnos que sin Cristo nada podemos hacer, porque se nos olvida, Santiago es insistente con este asunto. En medio de las pruebas estaréis sometidos a diversas presiones para que vuestro gozo desaparezca, para que no podáis disfrutar de gozo y para que Satanás os tiente de diversa manera a fin de haceros caer en la tentación. La prueba tiene como primer objetivo que aprendamos a descansar en la voluntad soberana de nuestro Padre. Ese es su primer objetivo, que aprendamos a descansar en la voluntad soberana de nuestro Padre, porque si esto no lo hemos aprendido ya, entonces seguiremos con las quejas o con un espíritu irritable o desconfiando de la providencia divina o con una amargura en el corazón estratosférica. Pero nosotros somos creyentes. Por eso Santiago nos exhorta. Toma nota. Hay pocas cosas más irritables que escuchar a alguien quejándose siempre de lo mismo. Es como una gota que martillea el cerebro, lo cual es insufrible. Pues es de esto que está hablando Santiago. Todo lo que nos está diciendo son cosas prácticas que le ocurren a los creyentes y nos está dando el método para no caer en las garras de Satanás ni ser de mal testimonio actuando como los impíos. Ya en los versículos 3 y 4 Santiago nos ha dicho lo que Dios se propone al hacernos pasar por pruebas en nosotros. Y es que ejerzamos la paciencia. Porque por norma natural somos impacientes. Queremos todo ya. Y además en nuestra época, que con darle un botón tienes todo, o decir Alexa y ya tienes todo, enciende las luces, enciende no sé qué, todo a tus órdenes, pues la paciencia no funciona en este ámbito. Así que el Señor nos tiene que enseñar la paciencia. ¿Y cómo lo hace? Pues con pruebas extraordinarias. Esto produce en nosotros paciencia y también produce en nosotros un carácter maduro, porque ya no somos niños, muchos de nosotros. Produce un carácter maduro. Por medio de las pruebas, Dios nos somete a una justicia práctica, y esta justicia práctica es la santidad. En medio de la prueba, el Señor nos santifica, porque debemos someter todo lo que nos rodea al Espíritu de la Escritura, en obediencia a Dios. Y esto nos lleva a promover la santificación en nosotros. Todo esto quiere decir que cuando no aceptamos la prueba de acuerdo a lo que la Escritura nos expone, pues entonces nosotros mismos nos convertimos en el obstáculo que impide nuestro crecimiento espiritual bajo las pruebas. Porque la prueba está para ejercer la paciencia y ejercitarnos hacia la madurez. Cuando esto no existe, tenemos un problema. Al airarnos, quejarnos y amargarnos, lo que hacemos es ir en contra del propósito de Dios que nos ha enviado la prueba. Pero nos ha enviado la prueba para fortalecernos, para que nos adiestremos en la batalla. Es decir, cuando actuamos con amargura, con queja y no entendiendo lo que Dios está haciendo, y muchas veces habréis oído a muchos cristianos que dicen, yo no entiendo lo que el Señor hace. Pues solamente tienes que obedecer, no tienes que entender, tienes que obedecer. Pero si no tenemos una mente que conoce a Dios y a su palabra y sus tratos con los hombres, es que no hemos aprendido nada. Así que el Señor volverá a enviarnos otra prueba. Y si no aprendemos, volverá a enviarnos otra prueba. Pero lo triste en general en el mundo cristiano es que no suelen conectar sus pruebas con lo que Dios les está enviando para formar su carácter y llevarles por el camino de la santidad. No se identifica, no se conecta. Con lo cual vienen pruebas y pruebas y pruebas y encontramos amargura, queja, disgustos. Pero es precisamente de esto de lo que habla Santiago, que todo esto lo debemos alejar de nosotros, porque descansamos en Dios. Así que en vez de producir humildad, mansedumbre y paciencia, que es lo que Dios se propone hacernos en medio de la prueba, el resultado, si olvidamos estos principios, es que añadiremos más pecado al pecado, porque no aprendemos nada de la prueba. Así que estamos pecando contra Dios en medio de la prueba. ¿Estás irritado? ¿Estás inconforme? ¿Estás amargado por lo que ha venido a tu vida? ¿Por nacer donde has nacido? ¿Por trabajar donde trabajas? ¿Por tener una familia como tienes? ¿O por mil cosas más que te pueden ocurrir? ¿Te irritan o producen quejas en ti ciertas cosas que consideras inaceptables? Bienvenido al mundo. Esa es una prueba que el Señor está poniendo delante de ti. Ahora, ¿cómo vas a responder a esta prueba? ¿Cómo vas a responder? Si estás airado y amargado o con quejas permanentes, solo hay una razón que explica esto. Y es que la prueba no te está siendo de provecho. No estás aprendiendo nada. Nada. Porque por causa de tu indisposición a la realidad de tu vida, no te estás alimentando de la palabra para traer paz y consuelo a tu corazón. Estás indignado con la prueba. Así que no has aprendido nada. Estás manifestando que no conoces a Dios ni los tratos con su pueblo. La ira estorba las oraciones del creyente y le da una oportunidad genial al diablo. Esto no quiere decir que nunca tengamos que ejercer la ira. Lo único es que eso debe ocurrir de una manera legítima y no por falta de dominio propio. Por eso Pablo nos guía en este asunto, porque hay ocasiones que hay que mostrar indignación e ira ante algún mal o injusticia que se ha cometido, pero pone condiciones. Dice Pablo en Efesios 4, 26 y 27, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Así que sí que hay cierto rango en la que la ira se debe manifestar, como indignación sobre una injusticia. Pero no se trata de actuar buenistamente con absolutamente todo. No nos podemos airar. Ponemos cara sonriente, profiden, nos llevamos un arito y nos lo ponemos en la cabeza y ya no se puede uno indignar por nada. No. La causa por la que nos debamos indignar debe ser de acuerdo a la justicia divina y que esté a nuestro alcance resolverla. Porque la mayoría no las podemos resolver por nosotros mismos, porque están fuera de nuestro ámbito. Recordad el caso de Moisés, cómo se enojó tanto con los israelitas que esto le llevó a que no escuchó el mandato de Dios en cuanto a golpear la peña. ¿Y qué pasó? Pues que por esa causa Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, por su desobediencia. El problema es cuando permitimos que la ira nos domine y entonces ya no somos guiados por la ley de Dios ni por la justicia, porque la ira nos está dominando. Aquí Santiago va al fondo del asunto. La ira humana jamás se sustenta en la justicia de Dios. Y esto no se refiere a nuestro deber de actuar con justicia, como cuando Cristo tuvo que ser determinante en la limpieza del templo, arrojando de allí a los mercaderes que estaban haciendo su negocio, sino aquella ira que es fruto del enojo que brota de un corazón orgulloso que ha sido herido. Entonces la ira, ¡guau!, se desata de una manera colérica. Pues esto es lo que está prohibido. Pero hay ira que debemos manifestar. ¿Qué os parece si ponemos después del culto ahí un tenderete con bocadillos y unas hermanas empiezan a vender bocadillos y todo se hace para que con ese dinero en el centro de África puedan comer? Pues es lo mismo que pasaba en tiempos del Señor con los mercaderes. Si los que viven en el centro de África tienen necesidad de comer, pues ya les enviaremos desde las ofrendas de la iglesia la ayuda que precisen. Pero hoy no es el día para hacer bocadillos y estar vendiendo bocadillos y hacer negocio con los bocadillos, porque tenemos una muy buena razón, pero el fin no justifica a los medios. Y los medios es que hoy no es el día de vender absolutamente nada. Acordaos de lo que decía el profeta Nehemías, que los que querían entrar a vender en Jerusalén les arrancó las barbas para que el día de reposo se fueran fuera de la ciudad, porque es el día de reposo, no es el día del comercio, no es el día de hacer con buenas intenciones algún negocio. Hoy no es el día. En cuarto lugar, desecha la malicia. El versículo nos dice, el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la imagen que usa Santiago para ilustrar este mandato está tomada del entorno agrícola. Antes de sembrar, hay que limpiar el terreno, desechando toda inmundicia. Antes de sembrar, hay que limpiar el terreno. El corazón lleno de hierbas malas no puede recibir la semilla. Si tenemos el corazón lleno de inmundicia, la palabra no se va a sembrar allí. El corazón lleno de hierbas malas no puede recibir la semilla. Lo cual quiere decir, si en medio de las pruebas tenemos irritabilidad, queja, inconformidad, amargura, todas estas malas hierbas impiden que podamos descansar en Dios. No podemos descansar en Dios. Por eso estamos irritados con Él. Nosotros no lo decimos, pero no oramos. No leemos las Escrituras. Venimos con una pequeña indisposición en el corazón para adorar. Todo eso muestra que las cosas no están en su sitio. El término griego que se traduce aquí como inmundicia literalmente significa suciedad, mugre o contaminación. Y puede referirse tanto a lo físico, la ropa sucia, el aire contaminado, como a lo espiritual, la corrupción del corazón, la corrupción de nuestra naturaleza. A los dos ámbitos se puede referir. De hecho, en la literatura griega clásica, este término describe también la cera o la suciedad en los oídos, lo cual nos da una imagen bastante sugerente. Si no quitamos la suciedad de los oídos, no podremos oír bien. No podremos oír bien. Y aquí, por eso dice Santiago, quitad la suciedad del corazón, que os tapa los oídos espirituales. No podéis oír si en el corazón hay inmundicia. No podéis aplicar la palabra si en el corazón hay inmundicia. Si no somos prontos para oír, si no somos tardos para hablar, esto produce ira en el corazón, produce indisposición, produce queja y amargura. Por lo tanto, en ese terreno no puede plantarse ni crecer la palabra. Es que anteriormente ya hemos debido limpiar el terreno, pero si dejamos que la prueba nos arrastre, ya la palabra no se puede plantar. Ya cuando venimos a escuchar, no escuchamos con un buen corazón, porque tenemos muchas cosas en nosotros que nos incomodan y que sin decirlo nos tienen a Dios en contra, o nosotros más bien estamos en contra de Dios. Una actitud semejante evidencia que no escuchamos a Dios, que no le conocemos, que no entendemos su forma de proceder con su pueblo, que no aceptamos la providencia, y todo esto es bastante grave. Porque decidme, ¿cuál fue la gran vida que tuvo Moisés? Que después de 40 años de estar en la casa de Faraón y tener todo a su disposición, se pasó los siguientes 40 años en el desierto cuidando cabras. Es fantástico, ¿no? Vosotros poneos en su lugar. O poneos en el lugar de José, que era el favorito de su padre, y que hicieron los hermanos, sus hermanos con él. Y luego, ¿dónde acabó? Y luego terminó en la cárcel, acusado falsamente. Pues lo pudo pasar bastante mal. Pero eso es una prueba extraordinaria de la cual se enfrentó, y esto le llevó a ser el segundo en Egipto, por su integridad. Pero pasó bastantes años antes de eso. ¿Y qué podemos decir de Job? Apenas tuvo pruebas, como ya hemos dicho en otros sermones. Dios le quitó sus hijos, su hacienda, su salud. ¿Qué podemos decir de Pablo? Que era un hombre bien formado y hubiera sido un altísimo cargo dentro del Sanedrín. Pero ¿cómo dejó todo por servir a Cristo? Y lo que él había hecho antes, azotando, persiguiendo y matando a los cristianos, es exactamente lo que él recibió. ¿Y qué podemos decir del Señor? El Dios de la gloria encarnado, todo lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros. Así que si alguien piensa en su vida idílica, que no va a tener ningún problema y todo va a ser fantástico, pues que recuerde todos estos ejemplos. Y luego que lea la segunda parte de Hebreos 11, donde dice que muchos fueron aserrados. Y luego que mire su situación. A ver si tenemos muchas ganas de quejarnos. Santiago va a hacer un contraste ahora. No basta con desechar todo lo que está mal, estas malas hierbas, la inmundicia, sino que hay que recibir con mansedumbre la palabra. No como alguien que escucha una opinión. Bueno, voy a ver qué opinión tiene el pastor sobre esto. Bueno, si vienes con esa intención, no vengas. Te quedas en tu casa. Hoy las Escrituras se abren para que escuches la palabra de Dios, que tiene el propósito de edificar tu alma, de alimentarte. Venimos para que nos hable el Rey de Reyes a través de su palabra. Y nos preocupamos bastante de predicar con rigor su palabra. Pero observad que Santiago no se limita a hablar de la inmundicia, sino que también lo amplía a la abundancia de malicia. La malicia. Esto es así porque el corazón humano tiende a acumular resentimientos, como por ejemplo el orgullo. Es malicia porque empieza a dudar de Dios. ¿Cómo es que Dios hace esas cosas y me somete a estas pruebas? Empieza a dudar de Dios. Empieza a quejarse de la providencia. Empieza a no aceptar su voluntad. ¿Por qué me pasa esto a mí? El asunto es que si sabemos quién es Dios y cómo se revela a este mundo y cómo son sus tratos con los hombres y con su pueblo, deberíamos estar tranquilos. Porque esto es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, precisamente con el pueblo cristiano, que ha sufrido indeciblemente. Entonces, si nosotros conocemos a Dios y sus tratos con los hombres y sus tratos con su pueblo, deberíamos estar tranquilos con lo que nos trae la providencia. Pero cuando no estamos tranquilos con esto, lo que estamos mostrando es un espíritu completamente contrario a lo que Dios nos está enseñando. Y entre nosotros y un impío no hay ninguna diferencia. Y eso sí que es una nota de alerta extraordinaria. Por eso Santiago nos dice lo que tenemos que hacer, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos desechar nuestra irritabilidad, nuestras quejas, nuestra indisposición, todo lo que ocurre cuando estamos bajo una prueba, porque es una prueba, el Señor nos está probando. Te prueba con tu coche, te prueba cuando hay un atasco en medio de Madrid, te prueba a tener paciencia con tu esposo o tu esposa, te prueba a tener paciencia con tus hijos, te prueba de mil maneras, pero tenemos que captar que eso es una prueba. Así que ahora nosotros, ¿cómo vamos a afrontar esa prueba? Y lo primero es la paciencia. La prueba es la que nos está enseñando y guiando para someternos humildemente a la voluntad de Dios. Es su palabra la que nos da consuelo en la aflicción y nos equipa con las armas necesarias para defendernos de nuestros enemigos en la prueba. Pero para todo esto tenemos que entender la palabra y aplicar la palabra. Porque si venimos aquí y salimos exactamente como hemos entrado porque no hemos escuchado o no nos hemos enterado, pues evidentemente las pruebas que te lleguen vas a caer en todas, sin excepción, vas a caer en todas. Así que Santiago nos exhorta para que nos centremos en el verdadero lugar que nos corresponde delante de Dios, que dejemos nuestra indisposición para aceptar su voluntad, que dejemos nuestra rebeldía, nuestro espíritu de queja, nuestra insatisfacción, nuestras dudas sobre el actuar de Dios. Porque Dios hace todo perfecto. Absolutamente todo lo que hace es perfecto. Debemos ser sumisos y obedientes a lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto supone, una vez más, que debemos conocer a Dios, cómo se revela en las Escrituras. Debemos conocer su voluntad, porque sólo así sabremos cómo Dios actúa con su pueblo y entenderemos cómo es Él quien nos somete personalmente a cada uno de nosotros a distintas pruebas. Él lo hace. Así que si Él lo hace, y es además un asunto personal, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en medio de la prueba? De todo esto nos está hablando Santiago. Así que ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues según lo que nos enseña Santiago, solo podemos perseverar bajo las pruebas mientras nos sometamos humildemente a la palabra de Dios. Y para esto tenemos que ser conscientes de todo lo que Él ha dejado por escrito en su palabra. Vamos a exponernos hoy a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que he aprendido? Y luego, si he aprendido algo, quiere decir que he estado atento. Y en eso que he aprendido, porque he estado atento, ¿cómo se aplica a mi situación particular? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica a mi situación en medio de las pruebas en las que estoy? ¿Cómo lo voy a aplicar? Para venir hoy en el Día del Señor a escuchar su palabra, junto con su pueblo, y poder sacar provecho, debemos ser prontos para oír. Estos son nuestros sacrificios espirituales. Tenemos que venir con nuestros oídos abiertos y un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Tengo que venir con la disposición de alimentarme con esa palabra, de ser instruido con la palabra, de haber orado antes para que el Espíritu abra mi entendimiento y mi corazón a fin de que pueda recibir la palabra con gozo y que pueda tener fruto en mi corazón y en mi conciencia y que esto me lleve a que mi voluntad actúe de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que nos ocupa hoy. Ser conscientes de que las pruebas nos envuelven a todos, de manera que la aplicación que nos da Santiago es bastante directa. No es para aquellos que viven no sé dónde y que les pasan, no. Es para todos y cada uno de nosotros. Todos estamos pasando por pruebas. El asunto es cuál es la respuesta que damos en medio de la prueba para honrar a Dios y que esa respuesta no coincida con lo que haría un impío, porque nosotros descansamos en el Dios eterno. Así que, ¿cuál es nuestra disposición en medio de las pruebas?